Blog Talk Radio.
Es la hora de la diosa en Pagans Tonight Radio Network en español.
Es la hora de la diosa en Pagans Tonight Radio Network en español.
Es la hora de la diosa. En Pagans Tonight Radio Network en español.
En Blog Talk Radio.
En Blog Talk Radio.
Soy Antonio Orihuela y no sé muy bien lo que es la poesía, pero sí sé lo que la poesía me ha regalado. Yo creo que me ha regalado una vida más rica de lo previsible, más rebelde, más insumisa. Me ha regalado compañeros de viaje, amigos, hermanos. Me ha regalado territorios de la realidad y de la fantasía que probablemente de otra manera jamás habría pisado. Y probablemente me regalará también un día, cuando ya no ande por aquí, formar parte de ese continuo mental que otros cofrades, otros poetas recogerán también para seguir cantando. La metamorfosis. No sé qué me pasa, pero desde hace un tiempo me empiezo a identificar con los que son apaleados por la policía, no con la policía. Me identifico con los que han perdido su casa, y no con los funcionarios del juzgado que han ido a quitársela. Me identifico con las víctimas y no con los verdugos. Me identifico con mis compañeros de trabajo y no lo entiendo, yo que siempre fui el ojito derecho del jefe. Me identifico con el tendero de abajo, yo que siempre preferí los comerciales engominados de los grandes almacenes. Me identifico con los que escriben en diagonal, yo que siempre alabé a los periodistas del país. Me identifico con los sirios, yo que siempre amé los Estados Unidos. Me identifico con los emigrantes, yo que siempre les tuve un miedo cerval. Me identifico con los que protestan, yo que siempre estuve de acuerdo con los que guardaban silencio. Me identifico con los huelguistas, yo que nunca me sumé a ninguna huelga. Me identifico con la verdad, y mira que me gustaban antes las hermosas mentiras con las que tan a gusto vivíamos. Sinceramente, estoy aterrorizado. He empezado a pensar por mi cuenta. He empezado a hablar por mi cuenta. Estoy aterrorizado. ¿Seré un terrorista?
Bienvenidos todos. Parece que tenemos algunos problemas técnicos. Estamos intentando solucionarlo. De seguida estaremos.
Thank you.
Hola, ¿alguien me oye?
Sí, Nuria, te oímos.
Perfecto. A ver, si conseguimos aclararnos. Un segundito.
Estas son las cosas del directo.
Roger, ¿nos puedes hablar ahora?
Sí, yo puedo hablar, ¿me oís?
Vale, perfecto. No sé si Belinda estás por aquí también. Bueno, mientras esperamos que todo el mundo pueda conectarse, vamos a empezar, ¿de acuerdo? Bienvenidos, bienvenidas. Estéis donde estéis y sea el momento que sea y tengáis los problemas con la conexión que tengáis, aquí estamos y os invitamos a que os unáis un rato con nosotros ahora en la hora de la diosa. Si nos estáis escuchando en directo, tengo mis dudas de que esta vez podáis oírnos por Skype, pero creo que hemos conseguido lanzar el chat, así que por favor podéis entrar en el chat y hablar con nosotros. Bueno, como observáis, estamos teniendo pequeños problemas técnicos, pero cualquier cosa que queráis decirnos, nos la podéis decir por el chat. Y bueno, estamos en directo en este programa, en la emisora de Pagans Tonight Radio Network en español, y una vez finalizado quedará grabado, esperemos, salvo problemas técnicos, y podremos oírlo todos juntos. Voy a esperar que el resto de mis compañeros se unan, a ver si hay suerte. Y, mientras tanto, me presento. Soy Nuria, soy Anami, soy la presidenta del Templo de la Diosa por segunda vez. Para mi enorme suerte, sí, reíros. Yo votaba en blanco, pero bueno. Y estoy encantada de estar aquí con vosotros como host en este programa. Rosé, preséntate.
¿Que me presente?
Claro, dinos quién eres.
Bueno, pues yo soy Rosé Ría también. Yo ahora soy vocal del Templo de la Diosa, de la asociación. Hasta ahora había sido secretaria. Y bueno, con Nuria, con Belinda, con Antoni y con Jordi, estoy encantada de poder participar hoy en el programa. Y creo que tenemos una invitada especial. Nuria, ¿nos puedes hablar un poco de ella?
Voy a preguntar porque veo que ha conseguido entrar alguien más. ¿Quién es la otra persona que tenemos aquí? ¿Eres tú, Mariam? De momento no oímos a nadie, no sé. No, debéis oír mi Facebook, estamos un poco complicados con todo. Bueno, mientras esperamos, os voy a ir presentando a Mariam. Bueno, es fácil y a la vez es difícil presentarnos a nuestra querida Mariam Cárcel. Digo que es fácil, porque si nos habéis escuchado, nos habéis estado escuchando en este programa, en otras ediciones, ya la habéis oído y sabéis lo polifacética e interesante que es. ¿Qué tenemos aquí? Oigo ruidos. No sé de quién son. Se oye algo, pero no llegamos a oír voz. ¿No? Bueno. Pues el caso es que Mariam Cárcel es una sacerdotisa de la diosa, es sacerdotisa de Taecina, fue formada por Sandra Román, es cofundadora de Naiterra y creadora del Templo de la Luna, que toca los temas de la ciclicidad femenina y las tiendas rojas. Es creadora también del sacerdocio del mar, del sacerdocio de la Gran Madre. Es que estoy muy marina yo, y es artesana, músico Y no sé, yo es que estoy esperando a ver qué más les sale, porque esta mujer es absolutamente maravillosa. ¿Cómo lo llevamos, chicos? ¿Hemos conseguido entrar más gente? Espera un momento. Hola, ¿hay alguien que pueda hablar? A ver, intentad. Creo que este es mi fantástico marido que se va a presentar con mi micro, porque como habéis visto, no se oye bien con el suyo.
Hola, buenas tardes. Soy Antoni, encantado de estar una vez más en la Hora de la Diosa compartiendo este magnífico momento con todos vosotros, con todas vosotras. Y espero que pasemos una gran tarde.
Bienvenida, Antoni.
A ver, Mariam nos dice que nos oye. Lo que pasa es que nosotros no la oímos. A ver si. Vamos a intentar solucionarlo un momentito, porque la entrevista sin Mariam como que gracia no tiene. Entonces, mientras tanto, os voy a dejar con la canción bellísima que nos dejó Siscu Sanchís de Artemisa. ¿Vale? Allá vamos.
Recorreré la platja del teu cos, més enllà de la llum crepuscular.
A ver si conseguimos estar todos aquí. Mariam, ¿puedes oírnos? Que conste que me ha dicho que sí, que podía oírnos, si no, ahora la llamaré. Pero la que sí que tenemos aquí, ¿verdad? Y confío que nos va a poder hablar, es mi compañera Belinda. A ver.
Hola, estoy aquí, ¿me oís?
Bien, sí.
Bien. Bueno, fallos técnicos al principio, pero por fin estamos aquí. Muchas gracias por escucharnos. Me presento, soy Belinda Jiménez. Y bueno, vamos a ver si por fin podemos conectar con Mariam, que es nuestra invitada especial. Y Nuria Anami le va a hacer una entrevista y van a hablar de la diosa lunar.
Hola, Mariam. Bienvenida. Hola, esperamos que se pueda oír medio decente porque, como no lo conseguíamos, la he llamado por teléfono. Y tengo aquí el teléfono al lado de mi micro.
Yo sigo intentando de todas maneras entrar en el programa, que yo llego a la página, le doy el clic, comparto el micrófono y al principio os escuchaba, ahora ya ni eso.
Bueno,
a ver si me deja y si me deja colgamos.
No te preocupes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el esfuerzo y la tecnología. Yo es que ya me ha pasado como dos o tres veces esto del Skype y la técnica del teléfono y la llamada ya la tengo dominada, por lo menos.
Ah, bueno, pues oye, está bien. Yo es que de vez en cuando también tengo mi momento Mercurio retrógrado personal, que puede suceder en cualquier momento y lugar.
Fantástico. Lo genial es tener recursos para escaparnos por algún lado.
Sí, hay que ser eficientes.
Pues... escucha, estamos encantadas de tenerte otra vez aquí. Disfrutamos un montón tu presencia y realmente tenemos muchas ganas de que esta vez nos cuentes muchas cosas sobre ti.
Gracias.
¿Quieres contarnos algo así para empezar?
¿Alguna novedad? Empezar, bueno, pues para los que nunca me hayan escuchado o me conozcan, me llamo Mariam Carcel y soy sacerdotisa de la diosa. A mí de otros titulillos. Pero bueno, siendo algo genérica, lo vamos a dejar en eso. También compongo y diseño. Tengo un sacerdocio, o sea, guío un grupo de sacerdocio. Y soy cofundadora, junto con mi compañero, con Pedro, de Naiterra, como una asociación pagana y como centro de terapia. Y también del Templo de la Luna. A ver, Templo de la Luna nace de Naiterra, no por sacar la parte femenina, como si fuera súper especial y tuviera que estar fuera, sino un poco, entrando en esa dinámica de la tienda roja, de la que luego os hablaré un poquito, por generar un espacio que solo fuera para nosotras, que creo que ahora mismo espero que con el tiempo y las generaciones no tenga que serlo. Pero ahora creo que sí que nos hace falta no la separación, sino como un momento de individuación. En cuanto a mujer, me refiero.
Queridos oyentes, los que estáis por aquí con nosotros, si tenéis alguna duda mientras vamos preguntando, los demás que habéis conseguido entrar, muchas gracias, chicos. Cualquier duda, interrumpid y preguntad, por favor. Uh-huh. Bueno, ¿sí? Pues cuéntanos un poco sobre Naiterra. Tienes este nombre tan súper atractivo. Y yo tengo mucha curiosidad por esta relación con el Earth Spirit. Nos encantaría saber más sobre esta comunidad. Cuéntanos, por favor.
Bueno, yo, pues contarme, porque yo empiezo a hablar de mi comunidad original, que es Earth Spirit, y a mí ya se me va el tiempo y el concepto de todo, ¿eh? Así que cortarme y me lanzo. A ver, Naiterra, no sé, o sea, Naiterra en gallego significa madre tierra. Pero el concepto Nai de gallegos, llamando madre, es una cosa muy profunda que nosotros, que tenemos raíces gallegas, nos llamó siempre la atención, ¿no? Sí que es cierto que nace de Earth Spirit, que ellos, cuando hablan en castellano, lo nombran como alma de tierra, no como espíritu de tierra o el espíritu de la tierra. Es una comunidad pagana que se funda en Massachusetts, en Boston, en los 60-70, y el presidente de la comunidad, András, pues nos conocemos a por lo menos unos 25 años. Cuando nace el grupo del Círculo de que todo el mundo creo que pues pasa por ahí, en algún momento de nuestras vidas, pues András era un referente pagano que hablaba en castellano. Cosa que, claro, estamos hablando de hace...
¡Qué chulo!
Claro, en España era impensable, ¿no? Un pagano con una trayectoria muy grande y muy larga y muy dilatada y con mucha experiencia que hablase en castellano. Entonces, de las veces que vino a España, pues ya que hicimos por quedar y la relación se afianzó muchísimo, de forma que Naiterra y Earth Spirit son comunidades hermanas. Y yo he estado allí en Estados Unidos, en los ritos de primavera, que yo, por favor, comunidad pagana española, alquilemos un avión con un precio bajo y vayámonos.
¡Qué genial!
O sea, yo os conmino, os invoco, disfrutar de esos ritos y que podemos hacerlos aquí. Puede generar una comunidad pagana lo suficientemente tolerante y respetuosa, sin yo soy más o menos, para que podamos celebrar los diferentes caminos paganos y al final, no solo que es la tierra. Tendemos al origen de la palabra pagano, magus en latín, eran los aldeanos, los apegados a la tierra. Independientemente ahora de la dinámica o la vía pagana que cada uno decida elegir, celebrar, el resultado que me parece maravilloso, cada uno en su camino. Pero realmente nuestro denominador es la tierra. Mm. El Spirit es una comunidad de fondo animista. No hay dentro de, pero acoge a todo el mundo dentro del paganismo. O sea, da igual si perteneces a una tradición del norte, a una tradición de la diosa, si eres ateo, agnóstico, si no lo eres, pues como es denominado, es la tierra, sus ciclos y el logo, o sea, el lema de Earth Spirit es viviendo la tierra de forma sagrada.
Completamente de acuerdo, sí, es lo que tenemos todos en común. Ostras, a ver si podemos manifestarlo, esto sería genial.
Es que creo que sería una cosa maravillosa, saliendo de los dioses, diferentes panteones o matices que cada uno puede llegar a entender. El común denominador es la tierra, sus ciclos, sí. Evidentemente la rueda, como lo queramos llamar, todos lo celebramos en la misma época.
Sí, entonces, estoy completamente de acuerdo.
En Massachusetts hay una comunidad muy fuerte, ellos son unas 1.400 personas viviendo la ciudad.
Antes, si podéis controlar vuestros micros y poneros mute cuando no habléis, porque es que hay mucho ruido y realmente no sé quién es quién, como para poneros y quitaros los yo. Y no os importa, porque veo que de vez en cuando se oyen ruidos. Mariam, a ver si nos pasas alguna foto, porque yo recuerdo haberlo visto en tu Facebook, que eran geniales.
Sí, el año pasado tengo fotos del Palo de Mayo, que bueno, bailarle con 500 personas. sí que es algo espectacular.
Aquí que con 20 nos tropezamos.
Uy, perdón. ¿Qué? ¿No te oyes?
Aquí que con 20 nos tropezamos.
Claro, pues, hombre, igual no lo bailamos todos al mismo tiempo, pero yo creo que éramos unas 200 personas bailando. Luego ya le das el enlace a otra persona para tejer todos hasta que terminas de bailarse el palo. Después de que se baile el palo, toda la comunidad habla.
Qué guay.
O sea, son espacios que a mí me apasionan, comunitarios.
Sí, sí, es como nuestro sueño común, ¿no?, de todos, como era la Villa Pagana de Hanna y Aira, realmente...
Sí, bueno, en realidad Naiterra como proyecto, espero que en unos años esté en Galicia como una comunidad física de una aldea.
¡Qué chulo! Yo, a mí, Massachusetts me queda muy lejos, pero Galicia es otra historia.
Massachusetts lo
tenía
retirado.
Sí...
Galicia, ya quieras que no, que sea un bus.
Galicia con algo de flexibilidad de días, podemos estar allí, ¿sí o no, sí, chicos? ¿Qué decís los demás?
Sí, que es cierto que vivir allí con una comunidad, claro, que es que estamos hablando de que esta gente empezó súper joven, muchos de ellos no estaban casados y ahora van sus nietos. Claro, lo alucinante es ver cómo ellos se han criado, han tenido sus hijos, los han llevado a todas las festividades, esos niños se han criado en un ambiente completamente pagano, esos niños se han casado, esos niños han tenido más niños, y tú ves que están padres, hijos y abuelos compartiendo en una mesa el desayuno y viviendo en comunidad pagana, ¿no?
Sí, sí, y realmente es distinto, con Antoni siempre lo comentamos, lo que es ir a la conferencia de la diosa y ver... Niños de tercera generación pagana, es que es otro mundo eso ya.
Claro, eso en España, yo lo entiendo y lo he hablado muchas veces con otras personas, que en España, por mucho que queramos, somos una nación pagana muy joven. Digo nación como los Sioux, para mezclar a todas las razas paganas, ¿no? Somos súper jóvenes. O sea, es que realmente cuando ellos estaban instituidos en una comunidad pagana, aquí no se te ocurre decir la palabra Wicca, pero primero porque no lo conocías. Y mucho menos la palabra pagano. Y sobre todo porque había posicionado a los orígenes, se corren a palos.
Era o era.
Entonces, claro, realmente somos una comunidad súper joven que creo que tenemos mucho que aprender, que desarrollar, que hay comunidades en otras partes del mundo que además están encantados de enseñar, de abrirse. Yo, Antras, las veces que he venido a España, he intentado que hablase en público, sobre todo porque es el pagano más antiguo que hay y sobre todo de habla española. Es el más anciano de habla española. Entonces, realmente, y no hemos conseguido nunca poder tener nunca una charla con mucha gente, ni un... No ha habido ese interés, vamos, voy a decirlo clarito, no ha habido interés. Sí que es cierto que, como tal, no es una persona que ha editado libros, ni es relevante a un nivel famoso. Y, sin embargo, en Estados Unidos es una persona súper valorada, que pertenece, es el vicepresidente del Parlamento de las Religiones del Mundo y el presidente de las Religiones Étnicas Europeas.
Caray.
Y tenemos voz, o sea, realmente tenemos voz. El paganismo tiene voz en el Parlamento de las Religiones del Mundo desde hace muchísimos años.
Sí, sí.
No solo este,
hemos visto fotos de conocidos, sí. Aquí el querido Erli, Carolina, amor.
Lleva años, claro. En el Parlamento. Y este año, si puedo, iré a Praga, al Parlamento de las Religiones Étnicas Europeas.
¡Qué bien!
A presentar un proyecto también, porque, bueno, Andrés y yo, con el origen gallego, pues compartimos muchas cosas en común, y porque, bueno, pues que somos familia. Y por eso la cena y tierra, porque ellos me inspiraron a lo largo de media vida. Digo media vida porque iré a ser 42 años. Entonces, más o menos es el tiempo que lo conozco. Lo de la media vida es muy literal. Entonces, claro, llevo tantos años inspirada por esa forma que tienen ellos de vivir la tierra y de encontrar puntos comunes que unan a los grupos paganos, no que los separen.
Claro. Sí, 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 sí. Es que realmente es... Sí, yo también es la esencia de lo que yo considero necesario y de lo que intentamos hacer desde el templo, porque es verdad, es que en el fondo todos los caminos llevan al mismo sitio, pero especialmente los paganos, es que nos parecemos tanto.
Claro, Claro, que el resto son, bueno, diferentes opciones de acercarte a la divinidad, como tú te consideras, cómoda, correcta, entregada, apasionada, enamorada de tu camino, cada uno, uh-huh. Uno sienta la intensidad de su camino pagano. Pero en realidad, esa gran madre primitiva como la Tierra está ahí.
Sí, sí.
Independientemente de todas esas acepciones, deidades, arquetipizando un concepto. Que yo siempre digo lo mismo, y ya lo comentaré luego con la tienda roja, que no hay afuera, que todos vivimos en el mismo planeta.
Exacto. Y el sacerdocio de la Gran Madre debe basarse mucho en esto. Cuéntanos.
En realidad, cuando yo empiezo a formarme con Sandra Román, yo tenía ya formaciones previas de sacerdocio, pero no tenían que ver nada con las deidades de este lugar, de España. Y sentía que debía conocer, ¿no? Los arquetipos y la de aquí de otra manera, y bueno, hice el sacerdocio durante 4 años, y con todo el camino chamánico, no chamánico latinoamericano, sino chamanismo de apego a la tierra, y los sacerdocios que yo había hecho previamente, pues terminé pariendo a la Gran Madre, que sí que es cierto que trabajamos, por ejemplo, ahora entraremos en las aguas y trabajaremos a Navia, en Verde Anociluca, por ejemplo, como en la tradición de Iberia, pero al final es el mismo arquetipo de madre de las aguas, movemos las mismas emociones, los mismos sentimientos, pero sobre todo es como, y demos un saltito, ¿no? Y saltemos a la diosa humana, que yo me imagino,
¿sí?
Y entremos en esa gran madre de las aguas, esa primitiva, que igual nunca tuvo forma, ¿no?
Uh-huh.
Y sí que está basado en vivir el ciclo, pero más vivir el ciclo de forma que ya no sales de él. O sea, una vez que giras la rueda de la Gran Madre una sola vez, de forma consciente, entregada y dejándote los pellejos, ya no sales. No sales porque eso es como, bueno, forma parte de ti o de tu esencia, ¿no? Y sí, está basado en toda la dinámica.
Parece que volvemos a tener problemas técnicos. No sé si a mí se me oye. Pues esperamos que Nuria pronto recupere el control de los controles, valga la redundancia, para poder seguir escuchando a Mariam con esta entrevista tan interesante. Creo que ha entrado otra vez de nuevo. Bueno, de seguida estaremos otra vez en el aire. Bueno, parece que ya están aquí. Veo a Antonio en el chat. pondremos algo de música de fondo de mientras. Bueno, mientras Nuria, Antoni y Marian vuelven, si os parece, podríamos hablar un poquito de la festividad que está por venir, que aquí en el hemisferio norte es Lita, es el solsticio de verano, y en el hemisferio sur es el opuesto, que entonces tenemos Yule, que es el solsticio de invierno. Bien, tenemos a Nuria por aquí.
¡Ey! ¡Ole! La capacidad de improvisación, ¿eh? ¡Claro, ya lo llevamos mejor! Bueno, muchas gracias, Rosé. Eres un cielo, de verdad.
De nada, se ha hecho lo que se ha podido.
Pues vayamos a por el Templo de la Luna mientras nos dure la conexión. Sí, te preguntaba que la necesidad de comunidad siempre la he visto muy clara. En cambio, para mí, las tiendas rojas y los círculos de mujeres han sido un auténtico descubrimiento del último año y pico, bueno, quizá 2 años, pero haciéndolas nosotros así 1 año, estamos muy felices.
Qué bien, me encanta ver los anuncios de la tienda roja, y yo como, bien.
Sí, nos sentimos tan felices, la verdad es que, y además tú sabes que has sido una gran inspiración para nosotras en este sentido, siempre lo comentamos con Belinda. Cuéntanos, ¿cómo lo encontraste tú? ¿Cómo lo descubriste?
Bueno, yo las tiendas rojas las descubro con Alisa Escarruedo en Estados Unidos hace 20 años. A mí entonces aquello me sonaba a friquería, vamos, pero
qué
absoluta.
¡Qué chulo! Esta conferencia de la diosa estará, me muero de ganas de verla, esta mujer genial.
Bueno, Alisa es pure Paraguay, o sea, es una mujer súper dulce, con un carácter impresionante. Yo coincidí con ella el año pasado, estuvimos allí en Los Ritos, que lleva todos los años.
¡Qué bien!
A Los Ritos de Primavera, estuvimos con los diálogos de la vulva, sino de la vagina, de la vulva. estuve en un seminario suyo chulísimo y compartimos muchos ratos, de muchas horas de conversación. Con café y té, que es una pasada. Claro, está uno con una mujer como ella, así de tú a tú, ¿no? Agarrada la cintura tomando té. Es como... Sí. Nadie me va a sacar una foto que la suba a Facebook, que me vean bien. Entonces, en realidad, tengo fotos con gente súper interesante que nunca subo. Nunca subo porque pertenecen como a mi recuerdo íntimo. Entonces, invita, ¿no? Subir las fotos. Entonces, cuando yo descubro rojas, a mí todo que me suena. Yo no es que no estuviera conectada con mi ciclo menstrual, es que era una cosa que me pasaba de vez en cuando y que odiaba cordialmente, ¿no? Era, o sea, un asco que me moría. Tengo las reglas súper intensas. Son muchísimos días de sangrado, entre 9 y 12. No tengo la regla cada 29 días y medio, ni nada por el estilo. Mi ciclo es distinto. Entonces, cuando empiezo a conectar con el tema de... El ciclo menstrual, no sé, con la tienda roja, me pareció, y siempre digo, me pareció, y es mi absoluta opinión mía personal, que le quede claro a todo el mundo que nos está oyendo, que somos muy talibanes, con todo, en general. Entonces, un ciclo es un ciclo. El de la luna del cielo, pues sí, son 29 días y medio. Que antiguamente todas las mujeres menstruaban en luna nueva, eso es algo que nos hemos inventado. Me vais a perdonar todas, sacándolo de aquí o de allí, pero no hemos encontrado ninguna tablilla sumeria que dije que entonces eso ya estaba pasando, ¿no? Por ejemplo, hablo de una cosa histórica, antropológica, contrastable, ¿no?
Sí.
Y además hay mucha información ahora de que toda la que no menstrua en luna nueva le duró la regla 3 días, está desconectada a ese ciclo. Siempre separando, ¿no? O sea, hay todo el interés que siempre es separando. Y las tiendas rojas, cuando empecé a catarlas bien, me pareció un alucine la energía. La energía simplemente de estar en las telas. Independientemente de que se haga algo más o menos pagano o terapéutico, en espacio uterino ya produce un cambio. Normalmente, si no estás conectada con tu ciclo ni con lo femenino y entras sola en un espacio así, te sientes violenta y te vas. Yo tengo una tienda roja permanente. En el local. Está abierta todo el tiempo que está abierto el local y los 6 días que abro. Entonces, cualquier mujer puede llegar en cualquier momento, llamar a la puerta, prepararse un té, meterse en la tienda roja, hacerse el bicho bola y quedarse ahí tranquilamente el tiempo que considere oportuno. Siempre está abierta. Pero me choca, por ejemplo, cuando llega alguien a cualquier otro tipo de terapia, le enseño la tienda roja a una mujer, que de repente hay algunas que no entran. Van a entrar y se las raspinga el culillo para atrás. ¡Qué rojo! Pero dicen que rojo como, ¡uf, qué grima! Y es que, sí, así, ¡uy, rojo! Y es que realmente, eso lo digo yo mucho en los talleres, el rojo está asociado a la prostitución y a la guerra. Ese es el inconsciente colectivo del rojo. Claro, o puta o guerrera.
Sí, sí, cierto.
Y realmente es un resorte, ¿no? O lo vemos como algo que nos abre las piernas, o que nos ponen en guardia, ¿no? Y creo que eso había que sanarlo. Entonces, solo el espacio en sí, a mí me parece una cosa completamente alucinante. Entrar en las telas, sentarte, respirar. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en la tienda roja de Naiterra, que llega a lo mejor alguien y entra, y yo no he dicho nada, pero hay que descalzarse, pero se ha descalzado antes. Hay que descalzarse no por ese respeto islámico de entrar en ningún sitio, sino porque está lleno de alfombras, se ensucia.
Sí.
No por otra cosa. Entonces, pero se descalzan y entran. Y entran dos mujeres y no hablan alto. ¿Qué te parece esto? A mí me gusta. Y las escuchas y no alzan la voz. Y de repente han bajado el nivel de rapidez.
Sí,
y se quedan en silencio, ¿no? Y cuando salen, suspiran. ¡Ay! Y no hace falta más, se ha entendido perfectamente cómo se han sentido.
El cambio,
entonces, creo que...
ciertamente es total, nunca lo había asociado con las telas, yo lo asociaba con las presencias de las otras mujeres, pero es súper interesante lo que comentas.
Claro, yo sí que es verdad que teniendo la suerte de que durante muchos años, ahora porque tengo el local, pero antes de tener el local, en mi casa, en la casa donde vivía antes había un jardín muy grande y tenía una jaima, y era la tienda roja, estaba montada todo el día. Entonces, cualquier persona, claro, cualquier vecina, nunca vino nadie, ¿no? Es más, había mucha gente cercana a la iglesia que pensaban que llamaba al demonio con mi tambor en el jardín. Pero bueno, quitando eso, por ejemplo, los días que me lo mandaron, pues no venía ninguna vecina, casi ninguna. Justamente se mudó una chiquita con sus hijas al chalet, un pareado al chalet de al lado, y la invité a venir, y desde entonces somos amigas. Y estamos hablando de que mi amiga es católica y lleva a sus hijos a un colegio católico, y aún así vino a la tienda roja y ya no ha salido.
¡Qué guay!
Y claro, quiero decir que es que la tienda roja sí. No está gana.
No, es...
Bueno. La tienda roja es femenina.
Sí, sí.
Claro, y las mujeres no pertenecemos a ninguna religión por ser mujeres.
No.
Entonces, dentro de que me parece genial que se hagan ceremonias de la diosa, que yo las hago, dentro de la tienda roja, a la tienda roja pueden ir gente musulmana, judía, cristiana, pagana, atea. ¿Por qué? Porque tenemos útero y todas menstruamos, o lo hemos hecho, o lo vamos a hacer. Y ese es el denominador común de una tienda roja, el útero. Y las aguas, esas aguas que vamos a celebrar en Lita ahora, que todas las mujeres las tenemos en el sur, independientemente de donde las vivamos en la rueda del año, nuestro sur son nuestras aguas menstruales, ese océano de vida y muerte. Y te da igual si tienes un velo o si llevas una cruz al cuello.
Sí. Si es que no podemos casi ni decirte nada, porque estamos al 100% de acuerdo. Es una de las cosas que nunca queremos perder en el templo. En el templo tendemos marcadas tendencias paganas, vamos a ser sinceros, siempre lo decimos.
Claro.
La mayoría somos paganos, pero nos encanta que entre gente de todas las creencias, y evidentemente en la tienda roja, pues por supuestísimo, mucho más. Es un espacio mucho más neutral en este sentido. Más que neutral, acogedor de todo.
Claro, es integrador. Esto es como decir que una madre quiere más a sus hijos altos que a sus hijos bajos.
Sí,
por ejemplo, por hacer una diferenciación. La tienda roja es un espacio para nosotras. Creo que es una gran oportunidad dentro de que todo esto, y también lo digo muy claro porque me duele la boca de decirlo, estamos reconstruyendo una mínima parte de lo que eran los reductos menstruales sanos, entre comillas, y de los que tenemos muy poca información.
Uh-huh.
La tienda roja nace con el libro de Anita Diamond, que luego salió la miniserie, y bueno, pues es una forma, creo, súper sana, bonita y sagrada de reconectar con la divinidad. Y hoy, por ejemplo, que hablamos de las lunas, una de los problemas de la tienda roja y el ciclo menstrual es llevarlo a los arquetipos lunares como luna, la luna, tal cual. O sea, me da igual que sea pagana, que atea, que cristiana, que la luna creciente es igual para todas. Quitando esa connotación, a lo mejor a veces pagana, que si yo sé que las mujeres que vienen son paganas, el encuentro es mucho más potente en ese sentido, pagano, potente de revelador, integrador o sanador, sino a nivel pagano. Lo preparo con deidades o con... Pero si no sé quiénes van a venir, tengo que cuidar mucho mi lenguaje para que todas quieran estar.
Sí, sí, sí. Para que todo el mundo se sienta a gusto, sí.
Claro, sí, porque en ese espacio comunitario y acogedor que queremos generar, si una mujer tiene, o sea, todas tenemos heridas uterinas, sexuales, que tienen que ver con los hijos que no hemos tenido, con los que sí que hemos tenido, con los que tuvimos en otras vidas. La vida de la mujer es una. Se llama patriarcado.
y del hombre y de todo el mundo. La verdad es que es compartidísima.
Claro, sí. No, patriarcado es la vida de todo el mundo, pero creo que estos espacios que parecen, bueno, pues un poquito de segregación, ¿no? Hombres, no. Creo que ahora mismo no son necesarios para sanar. Nosotras.
Sí.
Nosotras.
Y para sentirnos seguras.
Sí.
Y para sentir que hay un espacio protegido para nosotras.
Sí, porque es que realmente no lo hemos tenido. O sea, durante miles de años se nos ha echado de cualquier sitio representativo. Y este espacio ni siquiera es representativo, ahí no eres nadie. O sea, lo que más me gusta de la tienda roja es que no eres nadie, no tienes que ser nadie, tienes que ser tú. Yo siempre digo, cuando viene una mujer nueva, y hay un cartel en la puerta en donde está el primer velo rojo que dice, este es un espacio para que seas tú.
Uh-huh.
Y solo cada una sabe lo que es ella. yo no voy a decir lo que tiene que ser cada mujer, es una cosa de descubrimiento, y creo que es necesario para que si sanamos nosotras, como decía Mahatma Gandhi, dice tú el cambio que quieres ver en el mundo, sí. Si cada una es su propio cambio, será como el centésimo mono, o sea, algo piramidal, ¿no?
Sí, sí.
O exponencial. Esa es mi idea, de generar tiendas rojas o de hacer formación para que cada vez más mujeres tengan la valentía, que hay que ser muy valiente para tener una tienda. Yo, además, os admiro muchísimo, o sea, para haberos lanzado a la piscina, como lo estáis haciendo, o sea, os me quito el sombrero, los zapatos, las bragas, todo. O sea, impresionante, porque es un espacio donde puede salir mucha herida, pero tienes que ser muy consciente a la hora de facilitarlo.
Bueno.
Consciente de la herida de cada una, claro,
sí,
también.
Sí.
Me parece impresionante las mujeres que se quieren lanzar, y es un espacio a veces ingrato, ¿eh?
Sí,
pues. Para el ego muchísimo, entonces no hay que tener ego, es un espacio de servicio. Las mujeres que lo facilitan me parecen completamente desinteresadas, independientemente de que se cobre para ir a las ceremonias o para mantenimiento, para lo que sea.
Yo no, la verdad es que aquí vamos un poco con la teoría de si no existe, no se está haciendo, vamos a empezar a hacerlo porque si lo queremos, por algo es.
Claro.
Y bueno, la verdad es que confiamos en la inspiración divina y suele llegar. Yo la verdad...
Sí, siempre llega.
Te apoya la divinidad, te apoya a los compañeros que aparecen por la puerta y se mueren de ganas de intentarlo también. Y así vamos, porque la verdad es que sí, el templo de la diosa realmente nace más por gana, más que por conocimiento y experiencia, es verdad. Tenemos relativamente poca, sobre todo en las tiendas rojas. Pero sí, mira...
Pero hay que empezar. Es
claro.
Como cuando vas a pedir un trabajo y te quieren con 25 años, 3 carreras, 8 idiomas y 10 años de experiencia. Claro, o sea, hay que comenzar.
Sí, sí, sí.
Por la primera vez, por la segunda, por la tercera, y que a lo mejor nuestras hijas, las hijas de nuestras comunidades paganas, sigan, que serán las que estén de otra manera. Nosotros seguimos siendo patriarcado, queramos o no. Por mucho que nos trabajemos.
Sí, sí, sí.
Es que somos hijas e hijos de patriarcado. Entonces, que haya templos como asociaciones que realmente promuevan esa comunidad y salir y vivir en la tierra o vivir en la tienda roja. A mí es que me parece de una valentía absoluta. Absoluta. Y hay que tener un corazón muy grande para hacer una cosa así. Así que yo os aplaudo mucho.
Muchas gracias.
En el templo estamos muy orgullosas de Nuria, Nami y Belinda porque lo hacen fantásticamente bien.
Perdón, y de Rosé.
Pero sí, estoy convencidísima, vamos.
Y de Rosé, que la hemos tenido de invitada a especiales, que Rosé, pobrecita, está más lejos y no le va bien de venir. Pero
sí.
Está aquí acordándose cada día y cada día nos dice que lo paséis muy bien en la tienda y siempre nos acordamos de ella y hay como mucha conexión.
Pues nada, Rosé, anímate donde estés.
Todo se hará.
Sí, me parece que nos falta de ganas aquí el problema.
Sí, no, sí, ganas hay muchas. Hay cosas que nos faltan otras historias, pero ganas yo sé que hay muchas.
¿Alguna cosa más del Templo de la Luna, Mariam, que nos hayamos dejado?
En realidad, a ver, todo está orientado, o sea, se dan las clases del sacerdocio, el tema de la tienda roja, el rito del útero, o sea, todo está enfocado a nuestra feminidad. La terapia menstrual, que esto ya se trae en septiembre, pero he creado un sistema floral que tiene que ver con los arquetipos menstruales para trabajar en terapia.
Ah, qué interesante.
Saldrá en septiembre lo que es el taller y las esencias, he estado investigando pues los últimos 10 años.
Que se dice rápido.
Entonces, ensayo error, que es lo que tiene. Tú vas mirando, vas investigando, tú con otras amigas, mis pobres conejillos de India maravillosas todas ellas, súper sacrificadas y entregadas, claro, porque bueno, ha sido todo un estudio en sí, un estudio médico, entre comillas, ¿no? O energético, porque creo que es autoconocimiento. O sea, el Templo de la Luna se dedica a que una mujer se autoconozca. Solo conociéndose tienes poder sobre ti, que es lo que hablábamos cuando hablábamos en Ostara. puro poder, el poder de una misma sobre una misma. O sea, yo quizá todo el tema de la gran madre va conectado a eso, independientemente de lo que se use para llegar al poder.
Genial, pues estaremos a la espera.
Es la hora de la diosa en Pagans Tonight Radio Network en español.
Es la hora de la diosa en Pagans Tonight Radio Network en español.
En Blog Talk Radio.
Pues hablemos ahora brevemente sobre las diosas y sobre esta asociación con la luna. Realmente me gusta mucho puntualizar que también hay dioses lunares, por supuesto que sí. Es verdad que lo primero que nos viene a la cabeza, todos son diosas, porque yo creo que en gran parte es por las mitologías que solemos mirar. La mitología que miramos más es la grecorromana, y está... Las diosas son femeninas, pero realmente hay dioses masculinos. Aunque es verdad que es una asociación muy natural por el tema del ciclo lunar remite al ciclo de fertilidad de las mujeres. Y nuestra visión de los dioses es claramente antropomorfizada. Entonces, ¿qué se os ocurre? ¿Con qué más relacionamos al arquetipo de la diosa lunar? Creo que, bueno, estamos Antoni, Roger y Mariam, o sea que quien quiera primero. También nos podéis contar una diosa lunar, si os apetece más.
Vale, a ver, yo soy Mariam, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, la diosa lunar con la que tengo más conexión es Mamaquilla, es una diosa inca, por el tema del chamanismo, que claro, yo soy una vía inca, ¿no?, en el chamanismo, porque la madre luna. Pero no tiene representación física. Mamaquilla es la luna y no está antropomorfizada, que me sale mal. Y realmente para ellos es la conexión con los ciclos lunares, las 13 lunas. Entonces, quizá fue la representación dentro de las diosas lunares que más me llamó la atención por esa conexión cíclica, uterina, pero no solo uterina, porque creo que las lunas nos afectan, los cambios lunares nos afectan a todos los seres humanos, independientemente de la menstruación o no. Fue la que más me llamó la atención, pero yo creo que lo que tú comentabas sobre los dioses lunares, que es cierto, hay dioses lunares, pero si hay dioses lunares, la diosa es solar. Me llama la atención siempre la dualidad.
Sí, sí, van en pareja, es totalmente cierto.
O sea, no hay dos diosas, o sea, no hay diosa sol, diosa luna, o dios sol, dios luna. Normalmente van en la dualidad masculino-femenina, que además creo que tiene que ver con el ser humano, que eso es una cosa que, bueno, lo ha visto el ser humano así porque somos dualidad en cuanto a, uh-huh, a sexo. Y me resultó siempre muy, bueno, curioso.
Sí, sí, sí. A mí una de las cosas que me encanta es esto de que incluso como en la mitología egipcia, digamos que tenemos muchas diosas que están relacionadas con la luna, claro, yo siempre pienso en Isis, pero hay muchas realmente, y tenemos a Thoth, me encanta que hay como estos dos conceptos, ¿no? Uno es la luna en sí y es lo lunar y lo cíclico. Y Thoth, en cambio, tiende más a el que mide los tiempos, el que los comprende, la parte de la sabiduría, como estos dos tiempos más cíclicos y más lineales. Y me gusta la dualidad esta, a mí también me encanta. No sé, Roger, si nos quieres contar alguna, tú, ¿qué quién?
Yo, si tuviera que invocar a una diosa lunar, hablaría de Selene, de la mitología griega, quizá por un tema de cercanía. Y yo, para mí, hay un aspecto del ciclo lunar que lo asocio mucho con el tema de las emociones, porque nosotros emocionalmente nunca vamos en línea plana. Siempre, a veces estamos de subida, a veces estamos de bajada, y a veces no estamos directamente y a veces estamos en plenitud, ¿no? Entonces, bueno, yo encuentro que este ciclo lunar lo asocio también mucho a, pues eso, a que una misma persona no es plana, sino que tiene, bueno, diferentes momentos en su vida y en su día a día y en su semana, y que tenemos que de alguna manera integrarlos, aceptar y aprovecharlos, ¿no? Conocer bien cuando yo estoy de mejor humor, cuando estoy con más energía, y para poder tirar todo para adelante y recogerme si es necesario en los momentos en que la energía baje.
Bueno, yo creo que el trabajo con la luna nos ayuda a sincronizarnos con los ciclos de una manera mucho más rápida y frecuente que no pase, que no el ciclo solar, que tardamos todo un año a hacer todo el ciclo desde el nacimiento hasta la muerte. Tenemos la oportunidad cada 28 días de observar esas partes de nuestro día a día, de nuestra vida, de nuestra manera de hacer, en las cuales nos vemos reflejados con el ciclo de la luna en que estamos, sea luna llena, luna nueva. No tenemos que esperar a Imbolc para plantar una semilla de un nuevo propósito. Esperamos unos días que empiece un nuevo ciclo lunar y nos permite trabajar de esta manera, y tenemos muchas más posibilidades a lo largo del año de trabajar los diferentes aspectos que nos reflejan a nosotros mismos. Y creo que es una cosa muy interesante.
Y bueno, sobre todo este concepto de la triple diosa, que realmente vemos a la luna, ¿no? La creciente, la llena y la menguante, me encanta recordar siempre, bueno, que tenemos el aspecto oscuro también, que Hécate también es una de las diosas relacionadas con la luna, que esperamos aquí tener un día Aira que nos cuente, ¿eh? No penséis que se me olvida. Y ya que Belinda no está pudiendo hablar con nosotros, estoy segura de que le gustaría comentar a Epona y a Rhiannon como diosas de la fertilidad, diosas de los caballos, y que este componente de fertilidad normalmente está relacionado también con la luna por razones obvias. Y no sé, ¿tenéis alguna inspiración más? Me encanta que la luna es todo lo inconsciente, lo interno, lo yin. Y que en nuestra cultura esto se asocia a lo femenino, aunque, como decíamos, tenemos ambas cosas.
Sí, realmente yo, por ejemplo, lo que ha dicho Antoni me parece interesantísimo, porque es como cuando se hace, por ejemplo, Qigong, estamos hablando de la órbita macrocósmica y la microcósmica. O sea, la macrocósmica me une con todo y la microcósmica es mía. Entonces, realmente es como si viviésemos eso dentro de la rueda solar, una órbita macrocósmica mucho más gigantesca, y luego tenemos órbitas microcósmicas, que son las órbitas lunares, para vivir, ¿no?, como mini vidas.
Sí, sí, efectivamente, tenemos como muchas oportunidades de hacer miniciclos.
Sí, sí, o sea, es que me parece tan sumamente generoso.
Sí.
El hecho de tener siempre el ciclo una y otra vez ahí a mano, con su energía, sus dones, sus desafíos también, por ejemplo. Pero sí, que está ahí todo el rato. A veces que creo que perdemos conciencia de la cantidad de energía que tenemos ipso facto.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Ahí ya, ahora. Lo que no podemos variar es el ciclo lunar, pero no sé lo que esperar unos días más.
Sí, y Roger, creo que querías decir algo porque he oído un micro.
No, en principio no. Creo que cubrís todo lo que yo opino, con lo que no hay problema.
Genial.
Radio Network en español.
Es la hora de la diosa en Pagans Tonight Radio Network en español.
En Block Talk Radio.
Block Talk Radio. Y bueno, pasamos a la sección de debate, aunque hemos debatido todo el rato y desafortunadamente hoy no tendremos ni oráculos ni consultorio porque por problemas técnicos, como podéis ver, hacemos lo que podemos. La pregunta, digamos, esta vez es, vale, los ciclos son un periodo de tiempo que vuelve a empezar por definición. Son una visión no lineal del templo. Del tiempo, perdonadme. Siempre pensamos inmediatamente en lo femenino, en el ciclo menstrual, pero hay muchísimos ciclos, como comentábamos el de la luna. ¿Se os ocurren más? Porque creo que muchas veces la gente que no es pagana o que está empezando se pregunta por qué hablamos tanto de los ciclos, por qué los consideramos tan importantes en la feminidad y en general.
Bueno, en la feminidad está claro que nuestro mayor exponente es el ciclo menstrual, pero es que ya vivimos en el ciclo del grano. O sea, yo, por ejemplo, hay muchísimas viñas que recogen la uva en luna llena o en luna nueva, aunque sea con focos, porque dependiendo del sabor que le quieren dar al vino, necesitan que la cepa esté llena de savia y que la uva esté muy cargada, ¿no?, de zumo, o que por el contrario, si quieren hacer un vino con muchísimo cuerpo y un sabor más añejo, necesitan que esté como reconcentrado el zumo en otro sitio, ¿no?, y que la cepa prácticamente no tenga savia. Eso lo implanta, por ejemplo, con el tema de los vinos, se implanta en España el Marqués de Griñón. Y me pareció muy curioso, por ejemplo, porque España es muy vinícola, y la cultura del vino aquí es muy muy extensa. Y si lo queremos sacar de lo pagano, podemos mirar, por ejemplo, cómo hay mucha gente que se fija en la luna y no en el sol o en la estación en concreto en particular de siembra o de cosecha para el tema del vino.
Sí, sí, es cierto. Y además, es curioso, ¿no?, que coges cualquier libro de magia lunar y lo primero que tienes son un montón de consejos totalmente, digamos, no mágicos, totalmente prácticos, de cuándo cortarte las uñas, cuándo cortarte el pelo si quieres una cosa o la otra, cuándo hacer el preparado, cuándo sembrar, cuándo... Es verdad. Es que
además de esta parte más, que, bueno, pues agrícola, obligada a lo que es la naturaleza, tenemos el tema corporal, tenemos los ciclos circadianos, que, bueno, se estiman unas 24 horas, pero varía un poco, no son 20 horas, o sea, 24 horas cuadradas, que, por ejemplo, tienen efecto sobre el sistema endocrino, por ejemplo, el páncreas, que si está generando insulina o no, o la secreción de triptófano, de neurotransmisores. O sea, el cuerpo en sí tiene un ciclo todavía más corto de 24 horas, incluso la temperatura. Se dice que la temperatura corporal es menor en las horas de madrugada, y más si además estamos estirados. Entonces, bueno, también hay un ciclo interno del propio cuerpo que para la gente que es como más escéptica en estas cosas o incrédula o como lo queráis llamar, pues algo tan científico como esto no pueden dejar de verlo, digo yo.
Bueno, relacionado con esto que comenta Roser de los ciclos circadianos, es curioso porque hace unos días yo trabajo en un almacén de material eléctrico, o sea, nada relacionado con el mundo del paganismo, y hace unos días me vino un proveedor a hacer una formación sobre un sistema de control de iluminación para bares, restaurantes, hoteles y eso, y nos comentó pues que una de las funciones que tenía ese sistema de iluminación era precisamente reproducir el ciclo circadiano de la luz diurna, y nos comentó que hay un hospital en Barcelona, no recuerdo el nombre, que hay una sala de recuperación de convalescencia de gente que se ve que tiene muy pocas ventanas al exterior. Y se habían dado cuenta pues que, claro, la gente que se pasaba el día ahí convaleciente días y semanas, llegaba a un punto que ya no sabía qué hora del día era, si era de día, si era de noche, se les ajustaba todos los ciclos de sueño, y montaron este sistema para reproducir en esa sala la luz exterior, o sea, para saber si es que estaba amaneciendo, si era el mediodía o si era de noche, para que así la gente, su cuerpo, y fueran conscientes de si era de día, si era de noche, y notaron mucha mejora en mucha gente, que se recuperaba mucho más rápido, que sus ciclos de sueño estaban más acompasados a la realidad y no estaban despiertos de noche y durmiendo de día. Y es una cosa puramente de hoy en día tecnológica, que es una reproducción de un ciclo natural, pero que se ha demostrado de que el cuerpo lo necesita para funcionar correctamente, y lo encontré muy, muy curioso.
Sí, un poco es esto, ¿no? Realmente, un poco para cualquiera que nos pueda estar escuchando, realmente el paganismo va de conectar con algo que es natural y ocurre biológicamente hablando, a nivel totalmente de lo que te cuentan a las ciencias en el cole. No,
ahí no pueden decir que nos lo hemos inventado, ¿eh?
Claro, no estamos contando nada raro. En el cole, cuando celebras las estaciones, estás haciendo esto mismo. Estás dando a conocer el ritmo natural de la Tierra. Y simplemente, desde cualquier tradición del paganismo, lo que hacemos es conectar con esta energía, porque en general nos hemos ido alejando de la Tierra y hemos ido entrando en las ciudades, en el interior, en la luz artificial, y lo que hacemos es recuperar la conexión, ¿no? Como bien decía Mariam.
Sí, claro, es la desnaturalización del ser humano.
Sí.
Claro, como decía Antoni, que realmente vemos ahora, o sea, ahora mismo a nivel científico, eso que me parece absolutamente genial, se ve como si fuera una novedad, cuando la novedad es mirar por la ventana. O sea, realmente es como, a ver dónde hemos llegado, que seguramente que todo eso te lo ponen en un spa, te cobran 100 euros por media hora y te parece la pera limonera, y luego resulta que lo tenemos ahí, ahí.
Absolutamente.
Y sí que es cierto que antes el ser humano pues trabajaba de sol a sol, evidentemente en un ciclo solar, y se descabezaba en un ciclo lunar. Creo que ahí, por lo menos a mí, a nivel terapéutico, en todo lo que realizo, está ese quid de la cuestión. Que realmente la recuperación se hace en un ciclo lunar. Por eso a lo mejor hemos asociado la luna a lo femenino, como es el yin, más quieto, más oculto, más estático, y la parte solar, la más yang, la más masculina o la más activa, por ejemplo. Pero sí que es cierto que yo trabajo mucho con el tema de los ciclos lunares en terapia. Porque es el modo, de quedarse, ¿no? De esa palabra en inglés, el rest, de quedarse ahí tranquilamente, como en tu propia presencia, ¿no? Y acoplar, claro, los ciclos lunares a la terapia que hago. O los solares. O los solares. Y hay un despertador que se inventó hace por lo menos 10 o 15 años, es un despertador solar. Entonces lo que hace es reproducir un amanecer. Porque también se comprobó, hablando de ciclos, que no hace falta que sean lunares, pueden ser solares. Entonces, se comprobó que si tú te despiertas con la amanecida, con la luz de amanecida, tu cuerpo no genera estrés. O sea, eso de levantarme a las 5 de la mañana con el despertador, sonido horrible, sacándote del sueño así como si viniera Drácula a despertarte, genera una cantidad de adrenalina y de cortisol como hormona en tu cuerpo que agarrota tus músculos y frena mucho tu cerebro y te cuesta sacar, ¿no? Entonces, sacar un despertador solar que lo que hace es una especie de bombilla gigantesca que va iluminando poco a poco la habitación como si fuera un ritmo de amanecer.
Sí,
entonces
sí,
te despiertas con luz.
Es absolutamente cierto. Yo esto lo he hecho y hay una diferencia. En sitios donde no hay luz durante la noche, sino solo durante el día, cuando amanece solo hay la luz de
amanecer. Creo que volvemos a tener alguna dificultad técnica. Recordamos que estamos hablando hoy de la diosa de la luna y de los ciclos, y estábamos comentando pues cómo nos afectan los ciclos, qué tipos de ciclos que conocemos. Hablábamos del ciclo lunar, hemos estado hablando de los ciclos circadianos, también podríamos hablar del ciclo de las mareas, que también nos afecta, está relacionado con la atracción de la Tierra, que tiene el Sol, la Tierra, entre ellos, y entonces afecta a todo lo que serían los líquidos, los fluidos en la Tierra. Entonces no solo afecta al agua, evidentemente, sino también a los ciclos, o sea, a los líquidos de nuestro cuerpo. Y así pues habría diferentes tipos de ciclo que de alguna manera nos afectan a todos y que no somos conscientes, que era un poco también lo que estábamos recordando. Ahora estamos muy pautados por unos horarios que no son naturales. Da igual si es invierno o verano, tú te levantas a una hora, te vas a dormir a una hora, cuando lo normal sería quizá más pues levantarte con el sol casi y irte a dormir cuando el sol se pone. parece que hay un sonido, no sé si alguien ha vuelto. Bueno, parece que sí, que están por aquí. Y mientras os voy a poner otra cancioncita.
Hola. ¿Hemos vuelto?
Muy bien, perfecto. Nuria, ya estáis aquí.
Gracias por la salvada. Nosotros te oíamos, lo que pasa es que no podíamos hablar. Cuéntanos, ¿dónde nos hemos quedado? ¿Dónde se nos ha colgado? Porque nosotros hemos seguido hablando, felizmente.
Bueno, estabais comentando lo del tema del despertador con luz, que te ayuda a un despertar mucho más natural. Entonces, Mariana había comentado que existía ese producto en el mercado y tú habías comentado que habías tenido una vivencia personal un poco haciendo esto, ¿no? Levantándote de esta manera como más progresiva y que lo encontrabas que, bueno, era agradable y mejor para el cuerpo.
Genial, pues lo último que os quiero preguntar es, hablando de ciclos, lo siguiente naturalmente se te plantea es los ritmos. Si imaginamos el ciclo como una rueda, o aún mejor, que esto nos encanta, como una espiral, el ritmo es a la velocidad a la que gira, ¿no? El tempo, la frecuencia de paso. Hay muchísimos ritmos diferentes y, como hablábamos, creemos que hay una desnaturalización importante, como decía Mariam. ¿Cómo creéis que podemos convivir y armonizar entre los diferentes ritmos que hay en nuestras vidas ahora mismo?
Pues yo creo que particularmente es, o sea, dentro de que tenemos que vivir en esa vida tecnológica, rápida, inmediata, ¿no?, que vivimos, y que a lo mejor tenemos un turno de noche en un hospital o en una comisaría o donde estemos trabajando, es parar, porque creo que en lo que dices tú del tempo, el ritmo, es como si nos pusiéramos todos a bailar con la vida y de repente la vida lleva un ritmo, nosotras otro, y nos vamos pisando los pies, como con la pareja de baile. Claro. Si una pareja de baile no está bien acompasada, no es que se quede ni bonito ni feito el baile, pero si no está acompasada, se van pisando. Entonces, dentro de que tengamos que tener semanas de turno de noche, porque nuestra vida laboral lo implica así, creo que luego el tema está en la poca naturalización que podemos tener, está en bajar el ritmo. Lo que yo digo, la naturaleza no es rápida. O sea, tú ves un anochecer o un amanecer y si parpadeas no lo has perdido. No. Tarda un tiempito. Entonces creo que cuando volvemos a nuestras casas, más o menos, una de las cosas que creo que nos conecta con los ciclos es la lentitud. Entrar en modo naturaleza. Para mí es ese, el primer secreto es ese, ¿no? Es como, tienes tu vida, tienes tus historias, tus ciclos de sueño pueden ser distintos, pero lo que hagas fuera de tu ámbito laboral social, hazlo lento. O sea, ponte en modo árbol, modo planta, modo día, modo noche, como tú lo quieras llamar. Entonces, si tienes que amanecer al mundo, aunque sea a las 6 de la mañana, amanece tranquilamente. Estamos acostumbrados a apuramos, chutón España, apuramos despiertos hasta las 1000. Para lo que sea, vemos la tele, aprovechamos el tiempo. Yo la primera que se queda en el ordenador y se vuelve gilipollas perdida, porque es que pierdo la noción del tiempo si estoy inspirada para hacer cualquier cosa. Me voy a acostar, y cuando me voy a acostar, una cosa que he perdido ya es el ciclo del sueño del descanso, porque descanso 5 horas. Con lo cual, cuando me despierto, como me despierto cansada, porque me tomo un café enorme, que le esperes a que duerma más. Y luego voy todo el día como si llevase arrastrando el ritmo. Como si no bailase bien con la vida. Creo que la historia de los ciclos...
Bueno, se me ha colgado la llamada, esto ya. Antoni.
Bueno, yo creo que una cosa interesante y que a veces no prestamos atenciones es como que contaba Mariam, que todos tenemos nuestra vida del día a día, nuestra vida laboral, que vamos en esa vorágine que no nos deja ni parar a pensar ni a respirar, es pues simplemente llegando a casa, sea la hora que sea, sea de por la tarde, sea de madrugada, es pararte 5 minutos a ver el cielo, si el sol se está poniendo, si está la luna, si está amaneciendo. Solo el tomarte ese ratito, como decía Mariam, bajar el ritmo, dejar el frenesí, dejar el estrés, dejar las prisas, dejar el correr por un momento y pararnos un momentito solo a contemplar el cielo, contemplar el paisaje de allí donde estemos. Creo que eso nos ayuda, ni que sea un poco de tiempo a encontrarnos con nosotros mismos, aunque luego tengamos que volver a seguir corriendo porque tenemos nuestro día a día que sigue y no se para. Pero yo creo que el poder dedicarnos a nosotros mismos esos 5 o 10 minutos, ni que sea cuando estás en el tren o en el bus, porque tienes que llegar a donde vas y por mucho que quieras correr no llegarás antes, pues aproveche ese ratito pues para eso, para bajar tu ritmo, para observar lo que te envuelve, lo que te rodea. Y creo que es una cosa fácil y que todos en un momento dado podemos hacer para resincronizarnos con nosotros mismos.
Roser, ¿querías decir algo?
Bueno, yo la verdad es que estoy de acuerdo con Antoni, que esa es una práctica que podemos hacer que nos puede ayudar mucho, sobre todo no solo con nosotros, sino también lo que decía Antoni, de mirar afuera para saber en qué momento del día estamos. Y luego también retomando lo que decía Marian, ¿no? Que hay veces que bueno, nos metemos en un bucle de trabajo y realmente desconectamos del ciclo. Entonces, esa palabra que a veces odiamos tanto, que es la de la palabra rutina, que parece que siempre tiene que tener asociada connotaciones muy negativas de aburrimiento, pues claro, según qué rutinas sí que nos sirven también para tener unos ciclos, ¿no? Comer más o menos a unas horas, intentar, pues lo que decía también Marian, ¿no? Hacer unos sueños. Claro, esto también nos ayuda a que yo pueda tener un ritmo que sea más saludable para mí, porque si no es eso, mis ciclos no pueden sincronizarse, no pueden ir fluyendo.
Para mí un poco la respuesta sería que en los ciclos hay momentos rápidos y hay momentos lentos y hay momentos en los que te los pide el cuerpo y hay momentos en los que se los piden el resto de cosas. Y yo lo que intento es un poco encontrar este equilibrio entre un aspecto y el otro. O sea, asegurarme de que toda la vida no pasa a velocidad súper rápida, sino que hay momentos de todo. Y intentar que haya la mayor sincronía posible entre cuando se necesita ir rápido, cuando mi cuerpo pide ir rápido. Mariam, te volvemos a tener. No sé si quieres terminar con algo porque se te ha cortado.
Nada, pues era eso, más o menos me uno al sentir de todos, que yo me lo vuelvo a llevar otra vez a lo del baile, que utilizo mucho metáfora, porque realmente es eso, a veces que bailamos un vals y a veces que tenemos que bailar una bachata.
Sí.
Entonces, no tenemos que estar todo el día bailando el vals. Creo que además es un petardo. Nuestra vida nos permite pasar de muchos tipos de baile, ¿no? De un momento a otro. Lo que tampoco sería bueno es estar todo el día bailando la bachata, en el sentido de rápido, ¿no?
Sí, 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 sí.
Por eso hablo de la lentitud, o que a lo mejor es lo que tú decías, es el cambio, o sea, de poder cambiar de ritmo, ¿no?
Sí.
Y lo que pasa es que sí que es cierto que cuando entramos en la vorágine de la velocidad,
sí,
hacer el parón, o sea, nos cuesta un montón. Y como decía Rosé, creo que es súper importante la rutina. O sea, tú te pones a hacer ejercicio físico, te marcan una tabla y tal, te marcan una dieta y te marcan una rutina. Realmente rutina, ahora es lo que decía, ya lo asociamos con lo aburrido, lo repetitivo, y no, realmente no es eso. O sea, es un plan, un ciclo, una rutina es un ciclo. O sea, tú vas al gimnasio y te dicen, te vas a poner dos rutinas. Y dos rutinas no que te lo vas a pasar mal, que te pone dos ciclos de lo que sea.
Bueno, y
es la hora de la diosa en Pagans Tonight Radio Network en español.
Es la hora de la diosa en Pagans. Pagans Tonight Radio Network en español.
Es la hora de la diosa en Pagans Tonight Radio Network en español.
En Block Talk Radio.
En Block Talk Radio. Llega a la agenda con la que ya terminaremos este programa tan cargado de problemas de conexión, chicos y chicas. Aquí tenemos, ya sabéis, la historia de siempre, que es que en el Templo de la Diosa abrimos todos los jueves de 6 a 8. Haremos un parón, una semanita de vacaciones, aprovechando San Juan, porque esa noche no viene nadie, ya lo sabemos. Disfrutadlo mucho, venid cuando queráis, aparte de eso. Y en verano nos alteramos bastante y tenemos más actividades, más ambiente, ya vais a ver. Empezamos el 18 de junio, que Mariam ofrecerá el tercer rito del Munaiki, el rito del útero, en Talavera de la Reina. Yo no sé si dejárselo vender a Mariam o directamente os lo vendo yo. Si estáis allí, no os lo perdáis, con lo que me gustaría amistar. Por favor, tenemos que traerte. Yo es que esto lo quiero ver.
Bueno, es eso. Yo es una pasada que yo, en cuanto pueda, me tengo que ir una semana para allá porque tengo un montón de gente a la que achuchar.
Sí,
y tengo
por
que organizar
favor.
un viajito
sí,
para allá.
Sí, por favor, vente.
Sí.
Hacemos el intensivo así de 3 días completos, sin sitio ni nada, venga ahí.
Aquí somos mucho de intensivos. Y bueno, el 19 de 11 a 1, aquí en el Templo de la Diosa, en Sabadell, haremos la ceremonia de Lita. Rosé, cariño, háblalo tú.
Pues nada, que...
Rosé va a guiar esta ceremonia, por eso yo...
Sí, intentaremos... ofrecer, pues, como siempre, una ceremonia abierta a todo el mundo, para que todo el mundo esté...
¿Sí?
¿Sí? ¿Se me oye?
Sí, ahora sí.
Vale. Pues, ceremonia abierta a todo el mundo que quiera venir. Lo único que os pedimos es, si por favor nos podéis enviar un correo electrónico al templo, que el correo electrónico es templodeladiosa, así todo juntito, @gmail.com, para confirmar vuestra asistencia. Más que nada para asegurar que tenemos materiales para todos los que queráis venir. Entonces, va a ser una ceremonia, pues, de 11 a 1, más o menos. Os pedimos puntualidad y lo que haremos, pues, será sumergirnos en las aguas transmutadoras y nos encontraremos con las señoras de las aguas, pues, de mañana, Noctiluca, ahí estarán. Y tenemos más agenda. No sé si se han caído de nuevo, no me oigo a nadie. Bueno, pues sigo yo. Además del el ritual que haremos de Lita, que será, como decíamos, el domingo día 19, además el lunes día 20, con lo que serían socios del templo, haremos una luna llena especial, porque haremos el ritual en la playa. Y ahí, pues claro, evidentemente... será como mucho más físico lo de sumergirnos en las aguas transmutadoras, ¿eh? Esa es un tipo de ceremonia que en principio la hacemos para los socios, pero bueno, así os animamos, que si os queréis hacer socios del Templo de la Diosa, pues estáis aquí. Bueno, estamos preparados. Y también el día siguiente, el día 21, que es martes, como cada mes, pues se hará la tienda roja mensual, de la que ya habéis oído hablar durante todo el programa de hoy. Bueno, en el templo, pues eso, la lleva Belinda, la lleva Nuria, y como veis, eso, son 3 días seguidos, ¿eh? El domingo tendremos Lita, el lunes tendremos el ritual de la luna llena y el martes tienda roja. Esto será para cargar pilas y estar a tope para poder seguir para adelante. La próxima luna llena que habrá será la del 4 de julio, ¿eh? Entonces, creo que a la vez, Mariam empieza una formación online que, si no recuerdo mal, se llama Entrando en la Tienda Roja.
¿Es correcto, Mariam? ¿Es el 4 o el 1?
Bueno, sería el sábado, sí, o sea, sería para el 4, sí. Entre el 1 y el 4 empezamos la presencial y la online.
Ah, genial.
Nuria, sigue.
Y puedes continuar, Rosela.
No, no, te lo dejo a ti. Espera, que veo que... Y luego el domingo día 10 de julio, estamos hablando ya del mes que viene, bueno, pues tendremos nuevo programa de La Hora de la Diosa. Así que os esperaremos aquí y esperamos que con menos problemas técnicos, que será todo un detalle. Recordad, eso sí, que los programas de radio de nuestros compañeros también siguen en marcha. Por lo tanto, de aquí unas horas tendremos Voces Paganas, que es también semanalmente. Y luego quincenalmente tenéis el programa de La Lechuza y los sábados La Hora Romana. Y además el último domingo está el programa En tu escoba o en la mía. Y así que no os los perdáis y recordad que podéis visitar el Facebook de el Pagan Tonight de Radio Network en español para poder seguirlos. Recordad también que podéis encontrar los enlaces de los programas anteriores por si queréis poneros al día en nuestro Facebook de La Hora de la Diosa. Nada, abrís Facebook, buscáis La Hora de la Diosa y salimos rápido. Y que también cualquier pregunta, deseo, información de eventos que hayamos podido comentar en la agenda o que tengáis en cuenta, pues que contactéis con nosotros a través del Facebook o del correo electrónico. Y bueno, ya os podremos responder, ya sea por privado o en antena. Nuria, ¿quieres despedirte tú? Creo que no están por aquí. Bueno, os queremos dar muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Lamentamos que el programa de hoy ha sido un poco incidentado. Hemos tenido muchos conflictos con internet, con la plataforma en general y bueno, también uno que hace lo que puede con las nuevas tecnologías. Y nada, muchísimas gracias por entrar a escucharnos. Nuria, ¿estás de vuelta?
Sí, estoy de vuelta. No, no sé ya si reírme o llorar, ¿eh? Una de dos. Voy a escoger reír. Bueno, ahora mientras internet permitiendo, muchísimas gracias, María. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la paciencia ante los obstáculos tecnológicos.
Muchas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer como siempre y yo he disfrutado todo, hasta lo tecnológico, que lo he pasado divinamente, estoy encantadísima.
Muchas gracias.
Gracias.
Esperamos tenerte por aquí otra vez pronto y verte en persona, ¿eh? Realmente.
Yo espero a ver si puedo hacerlo, no sé, en un mes o así.
Genial.
A ver si pudiera escaparme, ya os avisaría con tiempo para organizar cositas y podernos ver y juntar.
Perfecto.
Y esas cosas.
¡Qué bien!
¡Sí!
Pues muchísimas gracias. Y he oído que os lo decía Rosé, pero en serio, muchísimas gracias. Esto ha sido un poco un suplicio. Pero nos lo tomamos muy bien. Gracias por escucharnos.
Ha sido como la vida un poco caótica.
Gracias por escucharnos, gracias a Rosé por salvarlo, gracias a Eblis por estar aquí al 2000%. Y mirad y escuchad los demás programas de Blog Talk Radio. No os perdáis ninguno, son todos maravillosos. Muchas gracias y que tengáis un buen inicio de semana. Adiós.
Adiós.